Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Cuba es el país con menos libertad de Internet en las Américas y el cuarto en un ranking mundial de 70 países, detrás de China, Myanmar e Irán, según el informe 2022 sobre libertad global en la red que publica anualmente la organización Freedom House. Expertos consultados por Radio y Televisión Martí apuntan al Estado por la crisis de vivienda en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Este lunes, como consecuencia de un derrumbe en un edificio situado en la calle Sol, entre Ejido y Villegas, en La Habana Vieja, falleció una niña de 5 años de edad. La capital cubana y especialmente los municipios del casco histórico, con alta densidad poblacional, tienen el fondo habitacional más deteriorado del país. Y sobre la crisis con la vivienda en La Habana, expertos en la temática califican de crítica la situación del mantenimiento y reparación de viviendas en el casco histórico de la capital cubana. Esto por falta de gestión y recursos, mientras que el gobierno sigue priorizando la construcción de hoteles para el turismo por medio de la Unión de Construcciones Militares, que opera bajo el mando del Grupo de la Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, GAESA. El vicepresidente de la Cooperativa de Construcción Pemencup, Antonio Carreño, alerta que no hay recursos ni interés por parte del Estado para solucionar la crisis constructiva.
En La Habana la situación es muy difícil porque todos son edificaciones altas y muy antiguas. Tú no haces nada con reparar lo tuyo y si no se repara lo demás, es igual que si no hicieras nada. La bolsa de cemento doble está en 2,000 y pico pesos y una tira cabilla te puede costar 1,000 y pico, 2,000 pesos. La arena, la gravilla, la mano de obra, ni hablar de eso. La prioridad del gobierno es el turismo.
En La Habana Vieja y Centro Habana hay personas que llevan más de 20 años albergados en espera de solución, advierte el periodista independiente Vladimir Turró, que ha realizado múltiples trabajos con estos casos.
El tema Habana Vieja, Centro Habana, las situaciones de vivienda, los derrumbes. Hay personas que tienen dictamen técnico de posible derrumbe de hace más de 20 años, que no quieren irse a un albergue. Siempre la prioridad va a ser el turismo, las construcciones hoteleras, que son las que le producen a ellos ganancias.
Rodolfo Gregory, constructor y maestro de obra, explica que ellos nada pueden hacer porque no hay recursos para trabajar.
La Habana se está cayendo a pedazos. La situación de la vivienda aquí está totalmente caótica. La empresa esa es una cooperativa que han hecho los militares. Se están construyendo aquí hoteles, no están haciendo vivienda. Aquí la vivienda, la explicación cae de que no hay material, de que no hay, que no hay, que no hay.
Muchos cuentapropistas en el sector de la construcción están paralizados. Y la prioridad del gobierno es obtener divisas, concluye el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Esta situación hace de que muchos de los gastos que origina el régimen vayan principalmente hacia el sector del turismo, donde está el emporio Gaesa, y no vaya necesariamente a la recuperación del fondo habitacional. El fondo habitacional de La Habana está colapsado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Congresistas republicanos del sur de la Florida han manifestado a través de una carta su preocupación sobre la situación del programa de admisión de refugiados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, detenido desde el 2018, y solicitan respuestas a los secretarios de Estado y de Seguridad Interna, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas. El secretario de Estado norteamericano, Antonio Blinken, dijo que China presenta un desafío para los intereses nacionales de Estados Unidos en los próximos años. Blinken comentó que a pesar de los aspectos adversos, también hay aspectos cooperativos en la relación bilateral, como el cambio climático y la promoción de la salud global. En Venezuela, al menos 3 personas han muerto tras el desbordamiento de un pequeño río que provocó severas inundaciones en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, al norte de Venezuela, donde se registran intensas precipitaciones pluviales. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York, y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, muy estimados radioyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos, hoy en su totalidad desde Naciones Unidas. Es un placer informarles que la reacción al Premio Nobel de la Paz 2022, compartido por el activismo de derechos humanos en Rusia, en Ucrania y en Bielorrusia, resalta la importancia de la labor de civiles en sus países para hacer valer la libertad y el reclamo a sus derechos. Les brindamos información además de la ayuda de Naciones Unidas a Cuba por el estrago del huracán Ian, con el deseo de poder seguir informando e indagando cómo acontece la entrega de esa ayuda de la comunidad internacional. Tuvimos además la oportunidad de compartir en una rueda de prensa con el ex embajador de México ante Naciones Unidas y también presidente del Consejo de Seguridad, el señor Claude Heller. Claude Heller es hoy el presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y se pronunció en el encuentro con la prensa y a la pregunta de Radio Televisión Martí sobre Cuba. Pasamos ahora a la información desde Naciones Unidas. El presidente del Comité contra la Tortura respondió a una pregunta de Radio Televisión Martí en rueda de prensa en Naciones Unidas sobre el conocimiento de la entidad adscrita a la ONU en torno a la situación en Cuba. El embajador Claude Heller, quien fuera embajador de México Naciones Unidas y también el Consejo de Seguridad, dijo que el Comité contra la Tortura que él preside desea que los estados partes sigan sus recomendaciones.
I can comment that we have the review of Cuba of this its report under Article 19, periodic report. They present, they came, a delegation even came from La Habana, and we had the review of the country.
Puedo comentar que tengo la revisión de Cuba del informe periódico bajo el artículo 19. Ellos hicieron su presentación, vinieron de La Habana y tuvimos una revisión del país e hicimos una serie de recomendaciones. No somos un cuerpo ni político ni jurídico, pero esperamos que los estados partes sigan las recomendaciones. Entre las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura a La Habana, el embajador Claude Heller destacó.
Recommendations. One recommendation was precisely that they should create a national institution of human rights in the first place, and to consider to apply to the protocol, in sense to have a national preventive mechanism.
Una de las recomendaciones era precisamente que deben de establecer una institución nacional de derechos humanos en primera instancia y también de considerar tener un mecanismo nacional de prevención. Nuestro argumento, y entendemos muy bien cuán sensible es el tema de la injerencia extranjera, y eso es muy fuerte dentro del contexto político que Cuba ha vivido desde los 60. Nosotros insistimos de que tienen problemas que ellos solos deben de considerar. El presidente del Comité contra la Tortura se refirió en particular a las manifestaciones en Cuba del 11 de julio del 2021. Claude Heller dijo que esas manifestaciones no se les puede achacar al embargo y que esa situación dentro de Cuba, el gobierno cubano debe de enfrentar por lo que calificó como vías constructivas.
In terms of human rights, because you mentioned the particularly the rallies of 11th of July of last year, that was the cause of this uprising of the population, that there were very important movements in different cities, that you cannot say that all is the fault of the embargo of.
En términos de derechos humanos, porque usted mencionó particularmente las demostraciones del 11 de julio del año pasado, que fue el levantamiento de la población porque hubo movimientos importantes en distintas ciudades y que no se les puede achacar todo al embargo, al bloqueo de Estados Unidos. Ustedes tienen que enfrentar ustedes mismos esa situación y por vías constructivas. En su respuesta a Radio Televisión Martí, el embajador Heller también se refirió a lo que calificó como penas carcelarias severas por la línea dura de la ley cubana.
So we have started dialogue with the Cuba in this sense. They have taken very strong measures because the people that was accused during these rallies in they have received a sentence of jail, so very severe. That has been a hard line policy in terms of the law.
Hemos iniciado un diálogo con Cuba en ese sentido y ellos han tomado medidas muy fuertes con las personas acusadas de manifestarse. Han recibido penas carcelarias severas por la línea dura en relación a la ley. La situación en la isla es muy compleja en la actualidad, tomando en consideración el tema petrolero, así como los estragos del huracán. Como comité, reconocemos las medidas del embargo que Cuba enfrenta en torno al embargo. Y esas medidas del embargo impuestas durante la administración Trump no han sido levantadas. Así que aceptamos este contexto, pero tenemos este diálogo iniciado con Cuba, que es un estado que cumple con los informes periódicos de los tratados de los que forma parte. Esperamos poder abrir la puerta, aunque sea un poco, en un sentido positivo. Hasta ahí el embajador Claude Heller, presidente del Comité en Contra de la Tortura. Prosiguen las denuncias procedentes de la isla del maltrato al reo en las cárceles cubanas. Jill Edwards, relatora especial de Naciones Unidas sobre la tortura, dijo podría suministrar información sobre Cuba en otro momento.
I don't have that information to hand. If you need it, we can get it to you.
No tengo esa información a mano y si usted desea, se la podemos proporcionar en otro momento. Desde 1989, el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha realizado visita a Cuba para entablar contacto con presos cubanos, ya que La Habana no accede a la norma de confidencialidad que el organismo requiere en su trato con presos. La ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja se brinda de manera directa, confidencial y gratis al preso, siempre y cuando el gobierno de su país respete la norma de la entidad con sede en Ginebra de que pueda contar con contacto privado y directo con la persona a la que se le pudiera ayudar. Desde Naciones Unidas, Antonio Guterres, secretario general de la Organización Mundial, envió un saludo a las organizaciones Memorial, así como al Centro de Libertades Civiles, al haber sido galardonados por el Premio Nobel de la Paz 2022. Tal como el Comité del Premio Nobel de la Paz afirmó, el reconocimiento del 2022 hace resaltar el poder de la sociedad civil en el avance de la paz, tal como lo refleja el portal de la Secretaría de la ONU. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
Civil society groups are the oxygen of democracy and catalysts for peace, social progress and economic growth.
Grupos de la sociedad civil son el oxígeno de la democracia, los catalistas por la paz, para el progreso social y el crecimiento económico. Hoy en día, espacios cívicos se encogen a través del mundo, advirtió el secretario general. Los defensores de los derechos humanos, los que abogan por el derecho de la mujer, los activistas medioambientalistas, los periodistas, enfrentan el arresto arbitrario, duras penas carcelarias, campañas de descrédito, multas exorbitantes y ataques violentos.
So as we congratulate this year's winners, the Secretary General said, let us pledge to defend the brave defenders of universal values of peace, hope and dignity.
Mientras felicitamos a los ganadores del 2022, el secretario general dijo: comprometámonos a defender a los valientes defensores de los valores universales de la paz, la esperanza y la igualdad. Hasta ahí la declaración del secretario general de Naciones Unidas en la voz de su vocero, Stéphane Dujarric. En su sede en París, la Federación Internacional de Derechos Humanos dijo acoger con gran júbilo el galardón del Premio Nobel de la Paz a tres de sus miembros: Alex Bialyatsky, presidente de Viasna de Bielorrusia, y a Memorial, una organización rusa, así como al Centro para las Libertades Civiles, una organización de Ucrania. La Federación Internacional de Derechos Humanos dijo que el galardón Nobel de la Paz es el reconocimiento más prestigioso de todos y representa un reconocimiento absoluto a la labor, el coraje, la movilización y compromiso continuo de los defensores que forman parte del mismo movimiento y que laboran por la libertad y los derechos humanos. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, el galardón del 2022 es uno de resistencia contra el totalitarismo, contra los intentos de silenciar las voces de aquellos que se atreven a enfrentarse para denunciar las violaciones de derechos humanos, según afirmó Alice McGaugh, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El galardón 2022 nos honra a todos y nos proporciona responsabilidad adicional para continuar en nuestro apoyo de las organizaciones que continúan en su lucha por un mundo donde la dignidad humana y los derechos humanos son respetados. Esto según la presidenta de la Organización Internacional con sede en París. La Federación Internacional de Derechos Humanos recordó en su parte que Alex Bialyatsky se encuentra actualmente detenido de manera arbitraria en las cárceles del régimen de Lukashenko, mientras que la organización Memorial fue disuelta en diciembre del 2021 bajo falsos cargos, hecho realizado por las autoridades rusas. Entre tanto, miembros del Centro para las Libertades Civiles viven en un país bajo guerra, bajo lo que la organización calificó como la agresión de un poder foráneo. No obstante esto, prosigue la Federación Internacional de Derechos Humanos, los miembros del Centro para las Libertades Civiles continúan su labor, siendo esta más necesaria que nunca. La Federación Internacional de Derechos Humanos hizo un llamado para la puesta en libertad de manera inmediata e incondicional de Alex Bialyatsky, entre otros miembros detenidos del grupo Viasna, para la cancelación de la decisión de disolver en Rusia al grupo Memorial y en apoyo en Ucrania de la comunidad internacional al Centro de las Libertades Civiles. La decisión del comité a quien se otorgaba el Premio Nobel de la Paz 2022 coincidió con el aniversario 70 del nacimiento de Vladimir Putin. En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría afirmó que luego del impacto del huracán Ian, el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno ha lanzado un plan de acción de 42 millones de dólares para apoyar a las autoridades cubanas en sus esfuerzos para cubrir las necesidades de civiles impactados en Cuba por el huracán. Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría.
The plan is expected to benefit almost 800,000 people.
Se espera que el plan beneficie a casi 800,000 personas, que incluye $3,700,000 provenientes del financiamiento del equipo de Naciones Unidas, así como $7,800,000 del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU.
The plan supports both the immediate response efforts as well as long-term recovery needs.
El plan apoya tanto los esfuerzos de respuesta inmediata, así como las necesidades de recuperación a largo plazo en sectores fuertemente impactados, como lo son la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable y a la electricidad. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Rivière. El portal de Radio Televisión Martí expone que la ONU dio a conocer su plan de acción al reflejar la cifra de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Ian sobre la región occidental cubana. En publicación del sitio web de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, la agencia adscrita a la ONU reflejó son 42 millones de dólares destinados a ayudar a las zonas más dañadas por el paso de Ian. De acuerdo al plan, los territorios de intervención prioritarios están en las provincias Pinar del Río, con 11 municipios muy afectados, y Artemisa, con 3 municipios muy afectados. En los fondos, la seguridad alimentaria es la prioridad, con una designación de más de 15 millones de dólares. Vivienda y recuperación temprana, con un presupuesto de 9.6 millones. Agua, saneamiento e higiene, con 6.14 millones. Y salud con 6 millones, entre otros. La población de estos 14 municipios con mayores daños asciende a 713.732 personas, de las cuales 352.542 son mujeres, 144.444 son niños, niñas y adolescentes, y 154.989 son mayores de 60 años de edad. En estos territorios viven 3.467 mujeres embarazadas, 798 personas con VIH y 30.508 personas con discapacidad, puntualizó OCHA. El documento de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios señala, y cito, los daños reportados son enormes y combinan la complejidad de los efectos en una importante zona urbana con la pérdida de medios de vida críticos en municipios rurales. Evaluaciones preliminares indican afectaciones críticas en viviendas, acceso al agua potable y servicio eléctrico, instituciones de salud y centros educacionales, instituciones que almacenan o distribuyen alimentos, miles de hectáreas de cultivos y producciones agropecuarias y pesca, medios de vida fundamental de la población de los municipios afectados, señala el reporte de Naciones Unidas. La OCHA recuerda que este huracán impactó a la isla en un complejo contexto global post-COVID-19, a la vez que el país se enfrenta desafíos económicos. El portal de Radio Televisión Martí expone que la publicación señala además que las autoridades nacionales y locales cubanas realizan un importante esfuerzo en la respuesta a la situación agravada, en su opinión, por la epidemia del COVID-19, y también apunta que, a la vez que el país se enfrenta desafíos económicos, el sistema de Naciones Unidas en Cuba ha acompañado estos esfuerzos nacionales para dar respuesta a las necesidades más urgentes con insumos preposicionados en el país y recursos propios, indica el comunicado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, también conocido como la OCHA. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez, le doy las gracias además al embajador Claude Heller quien en el 2007 hizo presentación de sus credenciales diplomáticas al entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, y hoy en día Claude Heller dirige la labor del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Le agradezco a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su muy gentil compañía en este recorrido noticioso, al invitarles a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera desde 1991 en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de